salen de Málaga historias, escapan por la frontera memorias, aniquilan en Guernica sentimientos y en Asturias se cuelan cantos de muertos. Ahora es echar a andar y una lágrima en el suelo deja la tierra marcada por los pasos de este miedo.
Canta música, se ten composto, cantas películas, se teñen rodado sobre a memoria, sobre o franquismo, a represión ou a guerra, máis ninguna ata agora colocara o escenario principal na illa de San Simón. O filme San Simón, dirixido por Miguel Ángel Delgado, recrea os anos máis escuros da illa, empregada como campo de concentración durante a guerra e a dictadura. Está protagonizada por Valentín Estévez, Javier Varela, Miguel Borines ou Tatán. Miguel, benvido.
Hola, gracias.
Es una película con una nueva narrativa. ¿Qué fue lo que te hizo dar el paso, llevar esta parte de la memoria al cine, o qué te llevó hasta San Simón?
Bueno, la verdad es que fue un encuentro, porque llegó en un momento en el que yo estaba trabajando, bueno, sobre un proyecto artístico en torno a Islas Cárcel, y fue el hecho de encontrar San Simón, tenerla de frente, de en un primer momento no saber nada de su historia y tampoco que fuera tan evidente esa historia, y posteriormente ya saber de la crudeza, ¿no?, y la extensión de la represión que tuvo lugar en ese lugar tan tan especial también a la vez, ¿no? Y entonces toda esa contradicción es lo que parecía un motor narrativo fuerte para afrontar la historia. Y por otro lado también algún tanto inexcusable el no hablar de ello ya habiendo tenido ese encuentro.
Bueno, hubo obviamente muchas prisiones, decías tú incluso también otras islas prisiones, pero en esta las condiciones fueron especialmente duras o inhóspitas, ¿no?, por así decirlo.
Sí, para mí, bueno, una de las cosas que me llamó tanto la atención era el hecho precisamente de que pues no había, por un lado, toda esa cuestión de carcelaria, de iconografía, ¿no?, de barracones, alambradas, lo que son propias celdas, ¿no?, sino, bueno, que tuviera toda esa herencia asistencial de Lazareto. Y claro, eso también a la vez se veía reflejado precisamente en unas condiciones inhóspitas en cuanto a la humedad, al frío, al hacinamiento que sufrieron los presos en ellas, ¿no?, en todas las condiciones sobrevenidas de la falta de asistencia tanto médica como de un lugar apropiado, obviamente, ¿no?
Bueno, tal era el hacinamiento que llegó a necesitarse la asistencia, ¿no?, de un buque para poder alojar a los presos.
Sí, se hizo famosa, yo creo, para mucha de la gente, investigadores que han trabajado sobre la memoria de la isla de San Simón, pues es un episodio destacado, el Upomendi, el barco que trajo después de la caída del Frente Norte a tantos presos vascos y también asturianos, y que estuvo anclado en la ría, en la ensenada de Rande, cerca de la isla, casi como una segunda isla.
¿Cómo abordas ese trabajo de investigación?
Pues ha sido fácil en el sentido de que afortunadamente ha habido investigadores que han trabajado concienzudamente y dedicados durante muchos años a la isla de San Simón, y es verdad que también ha habido sus limitaciones en cuanto a que la documentación con una política tal vez de memoria que no ha sido la adecuada durante muchos años, pues tampoco hay unos archivos claro, todavía a día de hoy óptimos, ¿no?, con buenos cuadros de para búsquedas, con una buena acceso a esa información, ¿no? Entonces, por un lado, pues sí, claro, ha habido investigadores que han hecho trabajos fantásticos. Yo personalmente me dirigí a algunos de los que sus libros o sus estudios me despertaron mayor interés, y empecé por ahí hablando con ellos, con gente como Gonzalo Amoedo en Redondela, como Antón Caero, Juan Antonio González en Vila García de Arousa o en Nigrán, que habían investigado a fondo, y a partir de ellos pues ya fue ir profundizando mucho más y terminar yo mismo yendo a los archivos intentando profundizar en algunas de las cuestiones que no estaban aclaradas todavía cuando yo comencé a investigar sobre el tema.
También colabora el grupo Instagram, ¿no?, de la USC, ahí también echando un cabo para ese guión.
Sí, con el grupo Instagram y el proyecto maravilloso que tienen de No me sé voces, donde hay una base de datos increíble a disposición de todas las personas que pueden seguir consultando y buscando. De hecho, todavía a día de hoy, ya pasado todo el rodaje y la postproducción, hay mucha gente que me escribe, que previamente aún han buscado cosas en No me sé voces y que todavía me escriben a ver si da la casualidad de que yo en mi recorrido he tenido acceso a alguna información relativa a lo que buscan, ¿no? Y, por supuesto, Instagram, pues bueno, han colaborado con nosotros, nos han asesorado también en la búsqueda y ha sido muy rica, la verdad, su ayuda para el proyecto.
Bueno, esa falta de archivos supongo que al final te ha hecho basar la trama, o al menos en parte tú me lo dirás, la memoria de la gente que todavía recuerde algo al respecto y en documentos de tipo, bueno, más personales, ¿no? Pues diarios o alguna carta.
Sí, sí. Por un lado, bueno, la película trata sobre la memoria directamente, o sea, sobre la construcción de la memoria y aborda precisamente los relatos memoriales y dónde y cómo esas memorias se producen, se conservan, se construyen desde los testigos, la documentación. Entonces ha habido documentación histórica que está en archivos todavía militares, en este caso también en Ferrol, en Guadalajara, en Ávila, que, bueno, obviamente leyendo entre líneas también la documentación de los consejos de guerra, porque claro, están elaborados de una determinada forma, por supuesto, pero aún así ahí hay cuestiones interesantes para desvelar cosas del pasado todavía. Y a partir de ahí sí que hablé con familiares, con muchos de los familiares que, bueno, cuyos familiares pues ayudaron un poco a articular el relato de la periodización de la isla, ¿no? El relato de la propia historia de San Simón, con nietos, bisnietos y sí, a partir de eso he podido consultar muchas cartas, documentos, diarios que se conservan de la estancia de sus familiares respectivos en la isla.
¿Y en el equipo tienes gente que tenga algún vínculo, algún familiar que conozca esa historia, ¿no? Más de cerca o más directamente.
Sí, teníamos gente tanto en el equipo técnico, o sea, entre los propios técnicos de la peli, directoras de los departamentos que han tenido a sus familiares en San Simón y que a veces también en algunos casos han hecho obras de teatro o relatos escritos en torno a la experiencia vivida. Y luego también entre el casting, en algunos casos, bueno, durante las propias sesiones de casting iban saliendo los encuentros, las motivaciones y las historias que había, y en otros casos incluso ya estando en la propia isla, pues descubríamos, o ellos mismos hablando de que estaban haciendo una película con otros familiares, descubrían que habían tenido familiares en la isla. O sea que incluso así, incluso hoy, todavía a día de hoy, pues sigue siendo así, historias que se siguen, bueno, no, que no se hablan directamente, ¿no? Claro. Todavía.
Se sigue reconstruyendo, ¿no? Esa memoria. Imagino que como tantas otras personas te habrás quedado perplejo al escuchar las declaraciones de ese diputado del Partido Popular que venían a negar pues lo que había ocurrido en San Simón. Y en todo caso, más allá de este caso en concreto, ¿tienes la sensación de que todavía hay cierta resistencia a descubrir, a desvelar toda la verdad, a hacer memoria, en definitiva?
Sí, la verdad es que efectivamente yo creo que se sabe hay estudios documentados perfectamente desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Desde hace más de 20 años en algunos casos, entonces es algo indudable, así que bueno, sí que es un terreno de difícil justificación, vamos, y más allá de eso, pues sí, o sea, me temo que bueno, recuerdo que un escrito de un historiador que me gusta especialmente sobre la memoria, Ricard Vinyes, decía que cada presente alumbra de alguna forma su propio pasado, algunas cosas. Entonces yo creo que, bueno, que estas dinámicas de negación que se están produciendo pues también alumbran un poco el presente en el que estamos, tanto como precisamente esas zonas ocultadas en el pasado.
Y si no es negación, que en muchos casos sí, como mínimo es desinformación, así que bienvenidos a este tipo de trabajos, ¿no? Para contribuir a arrojar también luz. El rodaje de la película incluye varios escenarios, por supuesto la isla, pero también habéis pasado por el complejo militar de la ETA en Vigo, por el convento de Santa Clara. Bueno, ¿qué papel jugaron o qué recrean estos otros escenarios?
Sí, efectivamente pudimos rodar en los exteriores de la isla, en algo que no deja de ser verdaderamente emocionante, yo creo, para todo el equipo y también para el casting que participamos, ¿no? Actores y actores naturales de toda la zona de Vigo, de Redondela, porque obviamente rodar en el lugar donde ocurrieron los hechos pues siempre es una experiencia fuerte de gestionar. y ahí rodamos los exteriores de la isla, aunque evidentemente es complicado por la, bueno, por la modernidad, ¿no?, que está en cada centímetro, así que era muy difícil poder recrear cualquier localización de época en la propia isla, ¿no? Solo pudimos aprovechar los escenarios naturales. En la ETEA, en concreto, en lo que trabajamos fueron los interiores de las dependencias, principalmente de las dependencias de las oficinas, que estaban en la época estaban en la isla de San Simón. Y en la zona de Pontevedra, en el convento de Santa Clara, lo que hicimos fue recrear la zona asistencial de las brigadas, donde estaban los propios presos, la enfermería, donde sufrieron y fallecieron tantas personas.
¿Está realmente claro el número de víctimas de este campo de concentración?
Bueno, hay documentadas, ¿no?, en distintos estudios, pues hasta más de 500 personas que fallecieron por diversas cuestiones, ¿no?, desde asesinatos, sacas, paseos, enfermedades sobrevenidas de las circunstancias penosas que se vivieron, y también pues gente que se ahogó en intentos de fuga, o sea, en toda la casuística de muertes por el hecho de estar en un campo de concentración. El número es alto, es elevado, y luego también a eso se suma el hecho de que, bueno, no hay documentación de todas las muertes, de todos los fallecimientos, de todos los procesos de ejecución que no han dejado trazo, ¿no? Entonces, bueno, puede haber una cifra aproximada, pero no hay una cifra real, segura.
Me gustaría preguntarte si ya hay una fecha aproximada para el estreno.
Sí, el estreno estamos trabajando para que sea en 2025, prácticamente seguro sería después del verano, ya por la forma en la que los festivales organizan, ¿no?, sus procesos de selección, pues siempre son meses. Entonces estamos justo trabajando con el equipo de comunicación y de distribución de la película para diseñar el itinerario idóneo. Y entonces, entre la espera, ¿no?, de festivales y de los procesos de selección antes de verano, vemos difícil que llegara al estreno, así que con suerte espero que lo tengamos después del verano.
Pues Miguel, un placer hablar contigo, gracias por atendernos y estaremos atentas y atentos a ese estreno, esa nueva oportunidad para hacer memoria.
Muchas gracias.